Imagina ser el narco más poderoso de México. Tienes dinero, poder y un ejército a tu disposición. Ahora imagina que tu mejor amigo te pega un tiro en la cabeza mientras estás de fiesta. Esto no es ficción. Es la historia real de cinco capos que lo tenían todo y lo perdieron por confiar en quien no debían. Desde el jefe de jefes hasta el rey del cristal, estos tipos pasaron de ser intocables a ser carne de cementerio en cuestión de segundos. Número 1. Arturo Beltrán Leyva. En el turbulento mundo del narcotráfico mexicano, pocos nombres resonaron con tanta fuerza como el de Arturo Beltrán Leyva. Este tipo no era un don nadie. Empezó desde abajo en el cártel de Sinaloa, codeándose con peces gordos como el Chapo Guzmán. Pero Arturo tenía sueños más grandes. El 21 de enero de 2008, Arturo y sus hermanos Carlos, Héctor, Alberto y Alfredo dijeron «hasta aquí» y formaron su propio chiringuito. El cártel de los Beltrán Leyva. ¿La gota que colmó el vaso? Creyeron que el Chapo había vendido a Alfredo, que acabó entre rejas. Así que decidieron montar su propio negocio, y vaya si lo hicieron en grande. Se juntaron con el Cártel del Golfo y los Zetas, formando un equipo que daba miedo solo de pensarlo. Arturo se ganó el mote de «el jefe de jefes», y no era para menos. Este tío tenía México comiendo de su mano, con conexiones que llegaban hasta lo más alto del gobierno. Pero lo que de verdad hacía intocable a Arturo era su red de policías corruptos. Con una labia de oro y bolsillos más profundos que el cañón del sumidero, convirtió a la policía en su ejército personal. El caso de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, es de libro. De ser un poli derecho pasó a ser la mano derecha de Arturo. La elección: o te unes o te entierran. Y si hablamos de peces gordos vendidos, no podemos olvidar a Genaro García Luna, nada menos que el secretario de Seguridad Pública de México. Su trabajo era combatir a los narcos, pero con el dinero de Arturo en el bolsillo, se dedicó a hacerles la vida más fácil. Un juego sucio que le costó al país cientos de millones. Pero ya sabes lo que dicen, cuanto más alto vuelas, más dura es la caída. Y vaya si Arturo voló alto. Pronto se encontró en la lista de los 20 más buscados de México, con una recompensa de 2.1 millones de dólares sobre su cabeza. Los gringos tampoco se quedaron cortos, ofreciendo 5 millones por cualquier pista que llevara a su captura. Con semejante premio, hasta los amigos se vuelven enemigos. Y así fue como Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, el que era el brazo derecho de Arturo, decidió que era hora de cambiar de bando. Con una cara de no haber roto un plato y un corazón más frío que el Nevado de Toluca, la Barbie se puso a cantarle a las Fuerzas Especiales Mexicanas todo lo que sabía. Casas de seguridad, rutas de escape, secretos que solo los de adentro conocían. El 11 de diciembre de 2009, la Marina Mexicana irrumpió en la casa de Arturo. Fue un tiroteo de película, con muertos por todos lados. Pero Arturo, como una anguila, logró escabullirse. Aunque su libertad duró lo que un suspiro. El 16 de diciembre, apenas 5 días después, las Fuerzas Especiales dieron con su nuevo escondite. Esta vez no hubo escapatoria. Durante 90 minutos, Arturo se atrincheró como si no hubiera un mañana. Lanzó 20 granadas de mano, pero al final una bala certera acabó con la leyenda del jefe de jefes. La caída de Arturo fue como un terremoto en el mundo del narco. Su cártel se desmoronó como un castillo de naipes, dejando un vacío de poder que otros no tardaron en querer llenar. Pero más allá de las guerras por territorio y los millones perdidos, la historia de Arturo Beltrán Leyva nos deja una lección brutal. En el mundo del crimen, la lealtad vale menos que un peso falso. Número 2. Rafael Aguilar Guajardo. Si pensabas que la historia de Arturo Beltrán Leyva era heavy, vamos a hablar de Rafael Aguilar Guajardo, un tipo que fue como el padrino del narco moderno en México. Este Guajardo no era un cualquiera. Fue uno de los cerebros detrás del Cártel de Juárez, una organización que puso patas arriba el negocio del narcotráfico en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero lo que de verdad hizo especial a Guajardo fue su ojo para el talento. El tío era como un cazatalentos del narco, formando a chavales que luego se convertirían en los capos más temidos de México. Entre sus pupilos estaba un tal Amado Carrillo Fuentes, al que luego conocerían como el Señor de los Cielos. Guajardo vio algo en este chaval y decidió tomarlo bajo su ala. Le enseñó todos los trucos del oficio, desde cómo mover la mercancía hasta cómo mantener contentos a los polis corruptos. Juntos, convirtieron el Cártel de Juárez en una máquina de hacer dinero que daba miedo. Carrillo Fuentes no tardó en destacar. El tío tenía ideas locas pero efectivas, como usar aviones privados para mover toneladas de coca. De ahí su mote, el Señor de los Cielos. Guajardo estaba tan impresionado que lo convirtió en su mano derecha. Parecía que habían formado el dúo dinámico perfecto del narco. Pero ya sabes lo que dicen, en este negocio hasta tu sombra te puede traicionar. Y eso fue justo lo que pasó. La cosa se puso fea cuando pillaron a uno de los polis de Guajardo, Carlos Aguilar Garza, pasando información al cártel. Esto provocó una investigación que amenazaba con destapar toda la red de corrupción que Guajardo había montado. Guajardo, en un ataque de rabia, decidió que iba a cantar la Traviata y exponer a todos los funcionarios corruptos que trabajaban para él. Vamos, un suicidio en toda regla para el cártel. Nadie iba a querer trabajar con él. Aquí es donde Carrillo Fuentes vio su oportunidad. El muy listo se reunió a escondidas con los funcionarios corruptos y les hizo una oferta que no pudieron rechazar. Él se encargaba de Guajardo y ellos le juraban lealtad a él. Pan comido. La noche del 12 de abril de 1993, Guajardo estaba de fiesta en un club, rodeado de sus hombres y unas cuantas chicas. Seguramente pensaba que era intocable. Error. De repente, su mejor amigo, Carrillo Fuentes, se le acercó y, sin mediar palabra, le metió un tiro en la cabeza. Todo pasó tan rápido que nadie supo cómo reaccionar. Además, Carrillo Fuentes era respetado en la organización y muchos ya pensaban que era hora de un cambio de liderazgo. Así que, en lugar de vengar a Guajardo, el cártel prácticamente aplaudió su muerte. Lo vieron como una forma de evitar que Guajardo los hundiera a todos con sus amenazas de delatar a los corruptos. Con Guajardo fuera de juego, Carrillo Fuentes tomó las riendas del cártel de Juárez y lo llevó a niveles que ni el propio Guajardo habría imaginado. Se convirtió en uno de los narcos más ricos de la historia, rivalizando incluso con el mismísimo Pablo Escobar. Pero su reinado también fue uno de los más sangrientos que ha visto México. La muerte de Guajardo fue como abrir la caja de Pandora. A partir de ese momento, las traiciones en el cártel de Juárez se volvieron el pan de cada día. La lección fue clara: en este mundo, ni tu mejor amigo es de fiar. Número 3. Amado Carrillo Fuentes. Después de la jugada maestra de Amado Carrillo Fuentes contra su mentor, el tipo se convirtió en la estrella del narco mexicano. Y no es para menos, el cabrón revolucionó el negocio de una manera que ni el más loco se hubiera imaginado. El tío tenía hasta una flota de aviones privados más grande que algunas aerolíneas comerciales. No es broma, estamos hablando además de una docena de jets que usaba para mover cocaína como si fueran paquetes de Amazon. Y no solo movía droga, el muy cabrón hasta le echó una mano a la CIA transportando armas a Nicaragua. Vamos, que el tío tenía contactos hasta en el infierno. Pero lo más loco es todo el dinero que amasó. Dicen las malas lenguas que llegó a tener una fortuna de 25 mil millones de dólares. Para que te hagas una idea, eso es más que el PIB de algunos países. El imperio de Carrillo Fuentes se extendía por toda América, desde Colombia hasta los Estados Unidos, pasando por Centroamérica. Ahora bien, ser el narco más buscado tiene sus inconvenientes. Carrillo Fuentes sabía que tenía que ser más escurridizo que una anguila en aceite. Su solución: convertirse en el hombre de las mil caras. Literalmente se gastó una fortuna en cirugías plásticas para cambiar su apariencia. Era tan bueno en esto que hasta sus propios compinches a veces no lo reconocían. Las pocas fotos que había de él mostraban a un tipo de lo más normal, pero detrás de esa fachada había un genio del disfraz. Pero ni con todos los disfraces del mundo pudo evitar que la DEA le pisara los talones. La presión era cada vez mayor. Y para colmo, empezaron a salir a la luz sus conexiones con peces gordos. Hablamos de gente como Carlos Hank González, un empresario y político mexicano de los de peso pesado, y el general Jesús Gutiérrez Rebollo, que acabó entre rejas por ayudar a Carrillo Fuentes. Con el agua al cuello, Carrillo Fuentes decidió jugársela una última vez. El 7 de julio de 1997, se metió en un quirófano en la Ciudad de México para una cirugía plástica que iba a cambiar su cara por completo. Los doctores eran Jaime Godoy Singh y Ricardo Reyes, dos cirujanos de los caros. Lo que pasó después es digno de una peli de suspense. Carrillo Fuentes la palmó en plena operación. Las teorías conspirativas no tardaron en salir. Que si lo mataron a propósito, que si fue un accidente, que si en realidad fingió su muerte. Vamos, un circo mediático de los gordos. Pero si la muerte de Carrillo Fuentes fue rara, lo que pasó después fue de película de terror. En noviembre de ese mismo año, aparecieron los cuerpos de los dos cirujanos. Y no los encontraron precisamente tomando el sol. Los pobres acabaron metidos en bidones de cemento, con claros signos de tortura. El mensaje estaba claro. Con el narco no se juega. La muerte de El Señor de los Cielos dejó un vacío de poder enorme. Su imperio, construido a base de traiciones y sangre, empezó a desmoronarse. Los que antes lamían el suelo por donde pisaba, ahora se peleaban como perros por los restos del pastel. Al final, la historia de Amado Carrillo Fuentes nos deja una lección. En el mundo del narco, ni las mil caras te salvan de la traición. Número 4. Luis Agustín Caicedo Velandia. Les presento a alias Don Lucho, un tipo que era más escurridizo que una pastilla de jabón en la ducha. Este Caicedo Velandia empezó su carrera en el lado bueno de la ley, nada menos que en la Fiscalía General de Colombia. Pero ya sabes cómo va esto. Un día estás persiguiendo a los malos, y al siguiente te das cuenta de que el negocio está en el otro bando. El caso es que Don Lucho pasó de ser el cazador a ser la presa. Y vaya si lo hizo bien. Se montó un imperio del narco tan invisible que hasta los fantasmas le tenían envidia. Lo llamaron el Cartel del Dorado, y no era para menos. Movía droga como si fuera aire, sin que nadie se enterara. Su especialidad era la logística. Vamos, que si necesitabas mover algo de Colombia a Europa o a Estados Unidos, Don Lucho era tu hombre. Pero lo que de verdad le hizo famoso fue su habilidad para blanquear dinero. Dicen que entre 2005 y 2009 lavó más de 1.500 millones de dólares. Para que te hagas una idea, eso es más dinero de la que verás en toda tu vida. Y el tío la hizo desaparecer como por arte de magia. Ahora bien, ya sabes lo que dicen. Cuanto más alto vuelas, más dura es la caída. Y Don Lucho estaba volando muy alto. Todo se fue al garete cuando su contador, un tipo en el que confiaba plenamente, decidió que era hora de cantar. El muy cabrón se puso a negociar con los gringos a espaldas de Don Lucho y les dio su ubicación en bandeja de plata. El 12 de abril de 2010, Don Lucho estaba de compras en el centro comercial Alto Palermo de Buenos Aires, tan tranquilo. Iba vestido de punta en blanco, con un traje Armani y una identificación guatemalteca falsa. Se creía intocable. Error. De repente se vio rodeado de policías, y antes de que pudiera decir media palabra, ya estaba esposado y camino a una celda. Fue entonces cuando el mundo descubrió quién era realmente Don Lucho. El fantasma del narco tenía cara y nombre, y estaba a punto de cantar como un canario. Después de resistirse un tiempo, Don Lucho decidió que era mejor hacer un trato con la justicia que pudrirse en una cárcel de por vida. y vaya si cantó. Soltó una lista de 126 nombres, todos metidos hasta el cuello en el negocio. Fue como si hubiera tirado una bomba en el mundo del crimen organizado. A cambio, le rebajaron la condena a 20 años, que no está mal si consideras que podría haberse llevado cadena perpetua. Pero la historia no acaba ahí. En 2019, Don Lucho volvió a Colombia. Imagínate, el tipo que había delatado a medio mundo del narco, paseándose por las calles de Bogotá. Era como poner un filete delante de una jauría de perros hambrientos. Durante 2 años, logró esquivar las balas, pero el 16 de julio de 2021, la suerte se le acabó. Iba caminando con su abogado por el centro de Bogotá, cuando 2 sicarios le cerraron el paso y abrieron fuego. Don Lucho y su abogado no tuvieron ni tiempo de pestañear. Cayeron fulminados en plena calle. ¿Quién dio la orden? Bueno, eso es el million dollar question. Algunos apuntan a Daniel Barrera, alias el Loco Barrera, un ex socio que seguro no estaba muy contento con las confesiones de Don Lucho. Otros dicen que pudo ser el mismísimo Chapo Guzmán, que creía que Don Lucho había cantado sobre un submarino lleno de coca que los gringos interceptaron. Número 5. Ignacio Coronel Villarreal. Conocido como alias el Nacho Coronel. Este tío no era un narcotraficante cualquiera, era el puto amo de las metanfetaminas, el rey del cristal en persona. El Nacho empezó desde abajo, como líder del cártel de Juárez en Nayarit, pero tenía ambición, y mucha. Se juntó con Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, e Ismael el Mayo Zambada para fundar el cártel de Sinaloa. Vamos, que estamos hablando de la crema del narco mexicano. Pero lo que de verdad hizo famoso a El Nacho fue su dominio del mercado de las metanfetaminas. Era un genio de la química clandestina. Revolucionó la producción de meta, haciéndola más rápida, más barata y más potente. Era como el Steve Jobs del cristal, siempre innovando. Su imperio se extendía por todo México, llegando hasta Estados Unidos, Europa y Sudamérica. El Nacho movía toneladas de coca de Colombia a México, y de ahí a Texas y Arizona. Y no hablamos de paquetitos, sino de cargamentos enormes. Pero ya sabes cómo va esto. Cuanto más alto vuelas, más gente quiere tumbarte. El Nacho tenía enemigos por todos lados. Dentro del cártel de Sinaloa, las puñaladas traperas estaban a la orden del día. Y fuera, la cosa no pintaba mejor. Los Beltrán Leyva, que antes eran sus colegas, ahora querían su cabeza. Y como si no fuera suficiente con los narcos, el Nacho tenía a los gobiernos de México y Estados Unidos pisándole los talones. En 2005, los gringos lo pusieron en su lista negra con la ley Kingpin. Vamos, que el tío era más buscado que un billete de 500 euros. Pero lo que de verdad jodió a El Nacho fue la traición desde dentro. Alguien de su círculo cercano, alguien en quien confiaba, empezó a soltar la lengua con las autoridades. De repente, los militares sabían exactamente dónde estaban sus casas de seguridad en Guadalajara. El Nacho estaba en la mira y ni se había enterado. El 29 de julio de 2010, todo se fue a la mierda. El ejército mexicano rodeó su escondite en Zapopan, Jalisco. El Nacho no se rindió sin pelear. Eso hay que reconocérselo. Se atrincheró y se lió a tiros con los militares. Mató a un soldado e hirió a otro antes de que una bala le diera en la cabeza. La muerte del Nacho fue como una bomba en el mundo del narco. El cártel de Sinaloa perdió a uno de sus fundadores y el mercado de las metanfetaminas se quedó sin su rey. Fue como si de repente hubieran quitado una pieza clave de un dominó. Todo empezó a tambalearse. Pero lo más jodido de todo es la lección que dejó la caída del Nacho. En el narco no importa lo poderoso que seas, lo rico que te hagas o lo listo que te creas. Al final, siempre hay alguien dispuesto a venderte por el precio adecuado. La lealtad en este mundo vale menos que un peso falso. Y así, con un tiro en la cabeza, terminó el reinado del Rey del Cristal. Un tipo que pasó de ser un don nadie a controlar el mercado mundial de las metanfetaminas, solo para acabar traicionado por los suyos y acribillado en su propia casa. No importa si eres el jefe de jefes o el rey del cristal, al final todos caen por lo mismo: la traición. Ya sea por ambición, miedo o simple venganza, siempre hay alguien dispuesto a venderte por el precio adecuado. Y cuando los gobiernos empiezan a ofrecer recompensas millonarias y tratos jugosos, hasta tu sombra te puede traicionar. Pero ojo, que esto no es un juego de Risk. Estamos hablando de vidas reales. Por cada capo que cae, hay familias destrozadas y comunidades enteras que se van al carajo. Es un ciclo de violencia que parece no tener fin. Los cárteles han tenido que evolucionar, pasando de ser organizaciones jerárquicas a redes más flexibles. Ahora operan como franquicias del crimen, intentando minimizar el impacto de las traiciones. Pero al final, siguen dependiendo de la lealtad. Algo que en este negocio es más escaso que un político honesto. Al final, la lección es clara. En el narco, el poder es tan efímero como un copo de nieve en el desierto. Hoy eres el rey del mundo, mañana estás en una zanja o cantando como un canario en una celda. Y con las nuevas tecnologías, ¿quién sabe cómo evolucionará este juego de traiciones? Lo único seguro es que mientras haya droga, habrá narcos. Y mientras haya narcos, habrá traiciones. Es la ley de la selva, pero con más cocaína y menos pelo.